Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Durante los siguientes minutos escucharás historias que podrían quitarte el sueño.
Cosas que pasan con mayor frecuencia de lo que podrías imaginar.
Anécdotas vividas por personas reales, como tú, como yo.
¿Estás listo para escucharlas? Así que ponte cómodo y apaga la luz, porque yo soy Emmanuel Morales.
Y yo Kevin García, y estas son...
Las historias de Mundo Creepy. Sueño. Cuando tenía entre 14 y 15 años, me enteré de un secreto de mi familia bastante fuerte, pero lo más curioso fue que sucedió gracias a un sueño. Recuerdo que en este me encontraba en la entrada de una casa de madera bastante antigua. Era de noche y estaba totalmente sola, cuando de repente comenzaba a escuchar unos sollozos que, después de voltear hacia un lado, me daba cuenta de que provenían de un niño pequeño, de unos 5 años aproximadamente, el cual se encontraba a pocos metros de mí, sentado en la banqueta. Al verlo, me acerqué a él para preguntarle por su mamá, sin embargo, sus respuestas constaban solamente de murmullos inentendibles. Debido a eso, yo quería tomarlo de la mano y comenzar a caminar por la calle, tratando de encontrar a su familia, pero después de recorrer un tramo bastante grande y no ver a nadie, el pequeño comenzaba a llorar todavía más fuerte, en una mezcla de tristeza, miedo y desesperación. En un intento por calmarlo, recuerdo que lo tomé en mis brazos y ambos regresábamos a la vieja casa, donde yo le decía que esperáramos a su mamá. Sin embargo, él me respondía que no, que su mamá no iba a ir por él, pues ella no lo quería. Esas palabras resonaron mucho en mi mente y traté de calmarlo, diciéndole que su madre seguro lo amaba y que lo estaría buscando, pero él me respondió que no, que ella no lo quería y que por eso él debía estar solo. Yo, en mi afán de hacerlo sentir mejor, le dije que entonces yo me iba a quedar con él, pero el pequeño me respondió que eso no era posible, pues yo me tenía que ir debido a que su mamá sí me había querido a mí y a la otra niña, pero a él no. En ese momento me desperté muy sobresaltada e inclusive con una lágrima sobre mi mejilla. A la mañana siguiente le conté el sueño a mi madre y a mi abuela, pero cuando iba a la mitad, ambas empezaron a llorar, para después confesarme que, poco después de mi nacimiento, mi madre había quedado embarazada, pero que su pareja de ese momento la había obligado a abortar, y que poco tiempo después nuevamente tuvo un embarazo, el cual decidió continuar hasta el final, y del cual nació mi hermana. Por lo que creían que ese pequeño de mi sueño era mi hermanito, el cual no logró nacer. Yo me quedé en shock por la noticia, y aunque nunca juzgué a mi mamá, pues entiendo su situación, sí deseo y pido que ese pequeño haya logrado encontrar el descanso que tanto necesitaba.
La mujer del cerro. En la casa de mi abuelita, situada a las faldas de un cerro, hay hasta el fondo del terreno un taller de costura, el cual, desde que tengo memoria, es escenario de historias de terror. Mis familiares y los trabajadores del lugar cuentan que escuchan cómo las máquinas se prenden solas, que arrastran cadenas o que golpean las paredes y tiran cosas de sus lugares. Además de que todos aseguran haber visto al menos una vez a una mujer de blanco o a una niña que aparecen en esa zona de la casa. Estas historias siempre se manejaron como leyendas familiares, pero había una en especial que nunca faltaba en contarse en las reuniones, la cual lamentablemente era real. La historia de la mujer del cerro. Esta se remonta a bastantes años atrás, cuando el pueblo aún estaba muy deshabitado y la casa apenas estaba siendo construida. Según mi abuela, en esa época, la gente que vivía en el cerro tenía la costumbre de linchar personas que trataban de robar o cometer cualquier tipo de acto que no les gustara a estos habitantes. Pero un día, mientras la familia de los entonces dueños de la propiedad se encontraba en la parte exterior del terreno, una mujer vestida de blanco con una larga cabellera negra y la ropa completamente ensangrentada, bajó corriendo de la montaña pidiendo ayuda, porque las personas del cerro le querían quitar la vida. Cuando llegó hasta la casa y les pidió que la escondieran, la dueña se negó, pues no quería comprometer la integridad de su familia. Así que solo la ayudó a cruzar el enorme terreno hasta la calle de atrás y le dijo que se escondiera en el monte hasta que amaneciera y entonces se fuera lejos. Después de ahí, no volvieron a saber nada de ella y ni siquiera del delito que había cometido. Ahora, hace no mucho tiempo, mi novio me acompañó a la casa de mi abuela para pasar las vacaciones de Navidad. En esos días, una vecina tuvo una fiesta para toda la colonia, por lo que nosotros también estábamos ahí. En cierto punto me dio frío y regresé con mi novio a la casa de mi abuela para tomar un suéter. Mientras yo iba por él al cuarto de arriba, mi pareja se quedó abajo junto al taller. Pero cuando bajé de nuevo lo encontré en la entrada del terreno. Al preguntarle por qué estaba ahí, me dijo que había visto a una niña en el taller, la cual muy molesta le señaló la entrada. Lo que él interpretó como que era alguna sobrina mía que lo estaba corriendo, así que salió. Yo creí que me estaba haciendo una broma, pero cuando le contamos a mi abuelita y ella nos preguntó cómo era el vestido que la niña llevaba, todo se volvió sumamente aterrador. Pues una vez que mi novio le contestó, mi abuelita me dijo: ¿te acuerdas de la mujer del cerro? Yo respondí que sí, y ella me tomó de la mano para después decirme: ven, te voy a enseñar algo. Fuimos primero por las llaves del taller y después caminamos a través de todo el oscuro y frío terreno hasta llegar a este. Una vez en el interior, mi abuela se acercó a una de las paredes y tras tocarla con su mano extendida comenzó a llorar. Mi novio y yo no sabíamos qué hacer, así que solo la tomé del hombro y traté de hacerla sentir calmada. Le pregunté qué sucedía y solo me respondió: si les ayudábamos, nos linchaban a nosotros también, mija. Le pedí que me explicara de qué hablaba y me contó que la mujer del cerro no iba sola, llevaba con ella una niña pequeña y que al llegar a la casa y no recibir ayuda de parte de mi familia, fueron alcanzadas por la gente de la montaña y ahí mismo, estos les quitaron la vida. Yo me encontraba en shock. Toda la vida creí una historia totalmente diferente a la que sucedió en verdad. Mientras yo trataba de procesar todo, mi abuela se agachó y llena de lágrimas tocó el suelo mientras repetía: aquí quedaron, mija, aquí quedaron, haciendo referencia a los cadáveres de la mujer y su hija. Después de eso, las incontables historias paranormales de este lugar cobraron otro sentido, lamentablemente.
Santo. Tengo un tío por parte de la familia de mi papá, el cual es diputado federal por parte de un partido político con bastante fuerza en el país, por lo que el sujeto tiene una cantidad considerable de dinero. Sin embargo, también tiene en su haber una gran cantidad de demandas por abuso, además de que es un tipo bastante desagradable que le ha llegado a insinuar cosas a mi mamá e inclusive a mis hermanos. Sin embargo, para toda la familia paterna es un hombre intachable que solo ha sido víctima de falsas acusaciones. Pero a mi parecer lo más perturbador es que en una ocasión cuando se encontraba compitiendo por un puesto bastante importante en el gobierno de mi estado, el candidato que representaba su competencia más fuerte simplemente desapareció de un día para otro, dejándole así el camino libre. Aún así, la imagen casi santificada que tienen sus familiares de él sigue intacta, por lo que tan solo mencionar alguno de estos sucesos te convierte prácticamente en el enemigo de tu propia sangre, algo que es simplemente lamentable.
Hipocresía. Cuando la familia de mi mamá se enteró de que yo era lesbiana, me despreció bastante, cosa que hacen hasta el día de hoy y que no es nada más que un gran acto de hipocresía, pues ellos tienen en su haber un secreto a voces sumamente perturbador y asqueroso. Y es que mi abuelo, desde que mis 6 tías eran unas adolescentes, sostiene relaciones íntimas con ellas. Incluso esas prácticas incestuosas provocaron que una de ellas resultara embarazada a los 16 años y que el fruto de ese embarazo fuera regalado a quién sabe quién. Con el paso del tiempo, estos actos dejaron de ser realizados, a excepción de una de mis tías, quien aún siendo una adulta continuó con el incesto, recibiendo de mi abuelo casa propia, un negocio y toda clase de comodidades a cambio de seguir sosteniendo relaciones con él. Lo peor es que aún hoy en día esto continúa. Después de que mi abuela falleciera víctima de un incendio, mi tía no quiso que su padre consiguiera pareja, ya que esto significaría tener que ceder parte de sus derechos sobre las propiedades de mi abuelo a alguien más. El embarazo. Mi abuela me contó algo que le platicó su papá cuando ella ya tenía 20 años, un secreto familiar bastante perturbador. Según lo que me dijo, la familia de mi bisabuelo constaba de un total de 10 hermanos, entre ellos una mujer que era 2 o 3 años menor que él. Esta chica un día quedó embarazada y cuando el bebé nació, ella contó toda la verdad detrás de su embarazo. Había sido abusada durante mucho tiempo por un primo de la edad de su hermano, y el niño era fruto de ese crimen. Cuando mi bisabuelo supo esto, fue a buscar al culpable, y tras darle una golpiza, le reveló todo a su madre, es decir, a la tía de la chica abusada. La señora, quien al principio se negaba a creerlo, terminó por correr a su hijo de la casa, no sin antes decirle que él no merecía ser parte de su familia, y que debía estar en el infierno por haber sido capaz de cometer una atrocidad como esa. Afortunadamente, y a diferencia de lo que sucede en muchos de estos casos, la hermana de mi bisabuelo recibió el apoyo de toda su familia y logró superar su trauma, además de encontrar un buen hombre que le dio un matrimonio y una familia feliz.
El profesor. Este tema ha sido tabú en mi familia durante años, y es que tengo un tío abuelo que siempre mantuvo una imagen de profesor simpático y gentil, entregado a su profesión y bastante noble con las personas. Sin embargo, debajo de esa piel habitaba un monstruo, el cual había abusado ya de una enorme cantidad de alumnas a lo largo de muchos años, en los que se había mantenido impune, hasta que finalmente las autoridades comenzaron a investigar, y cuando estaban a punto de encerrarlo, el tipo se quitó la vida.
El favor. Cuando mi hermano mayor estudiaba en la universidad, comenzó a juntarse con personas con las que no debía. Gente que se dedicaba a negocios ilícitos, para los cuales incluso llegó a hacer algunos trabajos para ganar algo de dinero. Un día, mientras iba de camino a casa de mi abuelita, dos sujetos a bordo de una motocicleta lo alcanzaron, y después de golpearlo salvajemente, le quitaron su celular y su cartera. Lo perturbador de esto vino cuando días después, los amigos de mi hermano identificaron a uno de los asaltantes. Llegaron a su casa y haciendo uso de la violencia lo subieron a una de sus camionetas para llevarlo a un lugar retirado. Una vez ahí, le cortaron las manos en presencia de mi hermano, a quien inclusive le ofrecieron hacerlo, pero él se negó. Después de esto, dejaron tirado al asaltante en una carretera y lo amenazaron con tomar represalias con su familia si decía o intentaba hacer algo al respecto. Hasta hoy nadie sabía eso, salvo nosotros y mi hermano, quien estuvo varias semanas reuniendo dinero para pagar aquel perturbador favor.
Catalepsia. Hace años mi padre tuvo un hermano mayor al cual él quería bastante, al grado de que cuando enfermó, mi papá se ofreció llevarlo a nuestra casa para que viviera ahí y poder cuidarlo. Sin embargo, sus 10 hermanos y mis abuelos se opusieron a esto. No pasó mucho tiempo y mi tío falleció de una forma que a mis padres les resultaba cuando menos extraña, por lo que decidieron investigar, descubriendo así que tenía catalepsia y que este había sido enterrado vivo. Esto es algo que obviamente mi padre no ha podido perdonar hasta la fecha.
Medio hermano. Hace varios años mi papá se encontraba recorriendo una cueva en compañía de uno de sus hijos. Sin embargo, mientras se encontraban al interior de esta, ocurrió un derrumbe que apenas les dio tiempo suficiente para salir del lugar, o al menos eso pensó mi padre, hasta que se dio cuenta de que el niño no estaba fuera. El pobre quedó sepultado bajo las rocas y su cuerpo fue encontrado hasta varios días después. Mis hermanos y yo escuchamos esta historia de parte de mi papá y otros familiares, pero nunca de mi madre, quien se rehusaba a hablar de eso. Así pasó el tiempo hasta que, un día, por fin conocí a mi difunto medio hermano a través de una fotografía, la cual he de decir que me causaba mucho miedo, pues cada vez que pasaba frente a la imagen, me sentía observada. Poco después, mi padre también falleció, y nosotros nos mudamos, perdiendo así la foto del niño para siempre. Sin embargo, mandaron a hacer una enorme fotografía de mi papá, la cual ahora sentía cómo me seguía con la mirada cuando pasaba cerca. Tal vez la historia suena como cualquier leyenda que se cuenta alrededor de una fogata y que no tiene nada que amerite convertirla en un secreto familiar. Pero es que no he mencionado que el pequeño que perdió la vida en la cueva era hijo de mi papá y de una de sus sobrinas.
El teléfono. A principios de 2022, un tío mío falleció a causa de un cáncer que se extendió por todo su cuerpo, el cual se complicó debido a los excesos que llevó a lo largo de su vida. Mientras mi familia se encontraba organizando el velorio, se les ocurrió la idea de imprimir una fotografía suya para enmarcarla y ponerla junto al ataúd. Para esto me dieron su celular con el propósito de que buscara la imagen. Una vez que lo tuve, lo conecté a mi computadora y comencé a buscar entre todas sus fotografías hasta encontrar una que sirviera. Ya que había cumplido mi tarea, la curiosidad me hizo comenzar a revisar todas las carpetas que había en la memoria. Me topé con muchísimas vacías y con una cantidad enorme de archivos basura, pero al final vi una que tenía por nombre Señoritas. Mi curiosidad nuevamente me ganó y la abrí. Vaya error. La carpeta estaba llena de archivos gráficos de abusos a menores de edad. El asco, el miedo y el enojo que sentí fueron enormes y abrumadores, así que decidí solo guardar la imagen y formatear el teléfono para que al menos ahí estos archivos no existieran más. Jamás se lo he dicho a nadie, pues temo que a mi abuela le pueda hacer daño debido al poco tiempo que ha pasado desde el fallecimiento de mi tío.
Mis tíos, desde que tengo memoria, por cada cumpleaños de sus hijos, sacrificaban a un animal. Mi abuela decía que era por su religión, pero nunca supimos a qué religión pertenecían. Lo más raro es que, en el cumpleaños número 15 de mi prima, compraron un becerro y lo sacrificaron como siempre. Pero durante la noche, en plena reunión familiar, pudimos escuchar gritos de dolor de un animal provenientes del cuarto de bodega de mis tíos. Entré junto a mis demás primos para ver qué era lo que hacía aquellos ruidos. Y ahí dentro pudimos ver los cráneos de todos los animales que habían sacrificado. Después de eso, mis tíos llegaron y nos gritaron, diciendo que eran cosas de su religión. Después de eso, algunos familiares se separaron de ellos y me incluyo. No sé a qué cosa adoraban, pero solo diré que, sea lo que sea, no era nada bueno.
Cuando era niña, en mi casa había una habitación que tenía mil cosas arrumbadas, entre ellas mercancías de una tienda que mi abuelita alguna vez tuvo. Yo entraba ocasionalmente allí para tomar platos y vasos desechables, los cuales utilizaba para hacer las manualidades que veía en el Canal 11. En algún momento noté que había una gran caja roja que llamó mucho mi atención, aunque en un inicio no hice nada con ella. Al menos hasta que en una ocasión, mientras estaba buscando otras cosas, me subí en un mueble para alcanzar la caja, ya que me imaginaba que dentro podría haber más cosas útiles para mis manualidades. Como pude, bajé la caja, que estaba muy pesada, y que ahora sé que era una hielera grande para viaje, la cual tenía una especie de botón con broche que para mi edad era muy difícil de abrir. Sin embargo, tras estar intentando por un rato, finalmente lo logré. Dentro me encontré con una pistola negra. Yo antes había visto una similar que era de un tío, pero esa era de juguete y esta se notaba que era completamente real. No quise tomarla, pues esas cosas a mí no me llamaban la atención, y decepcionada por no encontrar nada útil, simplemente la guardé, cerré la hielera y la subí a donde la había encontrado, algo que, por cierto, me costó muchísimo trabajo. Años después, mientras estaba platicando con mi mamá de cosas al azar, me acordé de eso y se lo conté. Ella se puso muy nerviosa y un poco pálida, y yo le pregunté por qué había reaccionado.
Small details are big surfaces. Tight corners are odd shapes. Flat, rounded, textured or tall. Whatever your next project, there's a spray paint pattern that's just right. Because Rust-Oleum's new Custom Spray 5-in-1 gives you control with five different spray patterns, so you can tackle nooks, crannies, edges, and curves without worrying about drips, runs, uneven coverage, or anything else. Custom Spray 5-in-1. Only from Rust-Oleum.
Sí, me dijo titubeante que durante años le había pedido a mi abuelita que se deshiciera de eso, pues era un peligro constante, pero que por alguna razón ella jamás lo hizo, por lo que mi mamá un día simplemente selló la caja y de alguna forma que no me explicó, se deshizo de ella para siempre. Tras decir esto, ella me confesó que esa, en efecto, era un arma real, la cual mi abuelita había utilizado en algún momento para ir a balacear a la amante de mi abuelo a su casa. Si bien no dio ningún tiro certero, sí fue detenida junto a la amante de mi abuelo y pasó varios días en la cárcel debido a ese altercado que habían provocado.
Creo que el secreto familiar más escalofriante que conozco es el de mi bisabuela. Intentaré no dar muchos detalles por respeto a su memoria, pero ella en su juventud se dedicaba a las artes oscuras. Mis tíos cuentan que ella hizo un pacto con el diablo, que hacía trabajos de brujería y que, en su residencia, siempre había muchas personas. En su casa había un cuarto en el que solo ella y sus clientes podían entrar, pero lo más perturbador de esta historia es que una vez ella raptó a un bebé recién nacido, que era de su vecina, para usarlo en algún tipo de sacrificio. Los habitantes del pueblo donde vivía buscaron al niño por cada rincón de la comunidad, hasta que uno de los vecinos dijo que mi bisabuela era quien lo había robado y asesinado, y que sus restos los había enterrado en un terreno baldío cerca de esa zona. Al confirmarse que esto era verdad, fueron a buscar a mi bisabuela para lincharla, pero ella logró escapar junto a su marido y sus hijos a otro país. Tiempo después, mi bisabuela confirmó esta historia a la familia, poco antes de su fallecimiento, y se convirtió al catolicismo. Para mí, es la historia más perturbadora que posee mi familia.
Alrededor de mi familia materna y paterna siempre han abundado ciertas cosas, ya sea sobrenaturales o simplemente de mala reputación. En esta ocasión quiero contar algo que he llegado a descubrir durante el transcurso de mi vida. Desde hace mucho tiempo he sentido que hay algo que me acecha constantemente, algo que no es de este mundo. Todo comenzó con visiones extrañas que me tenían muy ansiosa, y las cosas fueron escalando hasta que un día pude ver criaturas, las cuales me seguían y me atacaban. Al principio mi madre me decía que no le diera importancia, pero conforme el tiempo pasó y averigüé más al respecto, finalmente pude llegar a una conclusión: el diablo acecha a mi familia. Esto lo sé porque mi madre, su hermana y mi abuelo han escuchado en algún momento de su vida una voz profunda y espeluznante que les ha dicho al oído: no me agradas. Varios eventos nefastos parecen rodearnos y hay gente enviándonos amenazas de muerte, y las más afectadas siempre hemos sido las mujeres de la familia, tanto mi madre como su hermana, una de mis primas y yo. Constantemente mi mamá y yo tenemos pesadillas de cómo esas criaturas que mencioné antes nos acechan, y esto simplemente no parece que vaya a tener un fin. Incluso si yo muero, sé que él perseguirá a mis hijos. Es por esa razón que desde hace un tiempo yo tomé la decisión de no traer a otra pequeña al mundo, pues no quisiera que por mi culpa ella experimentara el mismo miedo, la angustia y la desesperación que nos han azotado durante tantos años.
Hola, Mundo Creepy. Es la primera vez que les escribo. Por motivos de seguridad, cambiaré los nombres de las personas. Por favor, si mi historia sale en su video, cámbienme el nombre a Rodrigo. Gracias. Por parte de la familia de mi mamá, venimos de gente que era ejidataria. Mi abuelo, Alberto, fue un hombre que dedicó su vida al campo, pues él siempre decía la frase de Emiliano Zapata: la tierra es de quien la trabaja. Con mucho gusto y pasión, labraba sus tierras, cosechando y vendiendo. Por ahí del año 2006, empezó a debilitarse, Pensamos que era normal para un hombre de 75 años, aunque lo seguíamos viendo bastante fuerte y muy lúcido. Sin embargo, todas las noches, alrededor de la 1 de la mañana, gritaba el nombre de una mujer, Angélica. En ese mismo año, mi abuelo murió. Como ejidatarios deben tener sucesores, y el suyo fue mi tío Gustavo, un hombre que tenía la misma mentalidad que mi abuelo, referente a lo que se debía hacer con sus tierras. Mi tío Tavo sufría de diabetes y era una persona que no se cuidaba mucho su enfermedad. Estuvo trabajando las tierras durante 5 años, hasta que en 2011 empezó a quebrantarse. Todos lo atribuimos a que era por su descuido ante dicha enfermedad. Teníamos otro tío de nombre Mateo, que era quien lo cuidaba, y era muy celoso con sus cuidados hacia él, pues no dejaba que fuera visitado con frecuencia. De repente, un día, mi tío Tavo quedó ciego, y ahí se empezó a resquebrajar mentalmente. Hablaba de sentir sombras a su alrededor y de una sensación muy cercana a la muerte. Finalmente, en el año 2012, terminó falleciendo. El siguiente sucesor fue precisamente mi tío Mateo, quien lo cuidaba. El resto de los hermanos y hermanas se dispusieron a hablar sobre repartir los terrenos y hacerse responsables cada quien de su propio pedazo de tierra. Pero mi tío Mateo siempre esquivaba el tema, o simplemente decía que no era necesario, que no debían preocuparse y que todo estaba bien. Pero por ahí del 2013, mi tío también empezó a enfermar y poco después le detectaron cáncer. Él se sometió a los tratamientos correspondientes para luchar contra esa enfermedad, y para el 2014 ya parecía estar completamente recuperado. Sin embargo, en el mes de marzo, mi tío Mateo empezó a sentirse mal de nuevo, y cuando fue a consulta, el oncólogo le dijo que ya era demasiado tarde, pues la enfermedad había hecho metástasis. Falleció tan solo 1 semana después de eso. Todo esto ya se nos hacía bastante raro a la familia, y como mi mamá es una mujer creyente de la brujería, fue a ver a un señor que sabe de esas cosas. El señor le advirtió que debían apresurarse a arreglar eso, pues de lo contrario, ninguno de los que estaban en la lista para ser herederos llegarían a recibir algo. El hijo de mi tío, mi primo Ricardo, quedó como su sucesor, lo cual no tenía sentido, ya que legítimamente debía seguir alguno de mis tíos o mi madre. Nuevamente, mi mamá fue a ver al brujo y este le dijo lo siguiente: tu padre no murió por causas naturales, le hicieron un embrujo para que viera visiones y para que su salud se deteriorara lentamente. Le pusieron la sombra de una mujer, la cual veía durante las noches. Esa mujer fue quien se lo llevó. A tu hermano le hicieron otro tipo de embrujo para que su enfermedad avanzara. Lo dejaron ciego para que no viera que sacaban sus papeles y aprovecharon para hacer el fraude. Y tu otro hermano fue quien traicionó a su propia sangre, y a él esta mala acción le fue cobrada a través de su enfermedad. Sin embargo, su esposa y su hijo aprovecharon eso para que muriera más rápido y ellos pudieran quedarse con todo. Pero tranquila, esta va a ser una lucha muy larga y muy dura. Solo te pido a ti y a tus hermanos que tengan paciencia y también mucha fe. Fue así que después de pelear por los terrenos durante 8 años, subir, bajar, llorar y desesperarse, finalmente estos regresaron a manos de mi madre y de mis tíos. Por último, el brujo le dijo a mi mamá que mi tío Mateo aún anda por ahí, penando y sufriendo por las consecuencias de sus actos. A mi primo, o ese pendejo, porque no me gusta decirle primo, le ha ido también muy mal en la vida, igual que a su mamá, pues se encuentran actualmente en bancarrota. Saludos, Emanuel y Kevin, esta fue mi historia. Son unos chingones en su trabajo.
Mi abuelo hizo un pacto con el diablo. Esto nos lo contó mi abuela alguna vez, pues mi abuelo realmente no habla del tema y sinceramente no es algo que yo quiera preguntarle. Ella nos cuenta que hace muchos años mi abuelo ofreció la vida de sus 3 hijos mayores, Marisol, John y Carlos, y esto se lo ofreció al maligno, a cambio de dinero y buena fortuna. Según mis propias conclusiones, en algún momento mi abuelo se arrepintió de lo que hizo, pues el pacto no había funcionado para nada. Una tarde, de hecho, cuando mis tres tíos estaban en el patio junto a su padre, este de pronto sacó un machete y empezó a pelear con algo que era invisible para mi abuela, algo que aparentemente se encontraba muy cerca, por la zona donde mi abuela solía colgar la ropa después de lavarla. Ella dice que mi abuelo estuvo peleando por mucho tiempo con algo que ella simplemente no podía ver, aunque notó que mis tíos, que apenas eran unos niños, eran capaces de ver a la criatura que mi abuelo estaba confrontando, lo que los mantenía muy asustados. Según explicaron ellos después, se trataba de un ser que se asemejaba a una vaca, pero que era de color completamente negro y que además tenía unos ojos rojos destellantes. Al final, mi abuelo logró vencer esa cosa y mis tíos en la actualidad siguen vivos y cada uno tiene ya a su propia familia. Esto podría parecer un buen final, un final feliz, pero hay muchas cosas que han ocurrido en las vidas de mis tíos y también en casa de mis abuelos que a mí me hacen sospechar que algún día el diablo va a volver y va a cobrar la deuda que tiene pendiente con mi familia.
Todo empezó en 1918. Cuando mis bisabuelos llegaron a Buenos Aires desde Turquía. Como la gran mayoría de inmigrantes en esa época, mis bisabuelos llegaron con las manos vacías y dos hijas que alimentar. Rápidamente se trasladaron a la provincia de Chaco, junto con otra familia con la que vinieron y de quienes eran muy buenos amigos. Una vez ahí, se instalaron en las tierras que consiguieron trabajando y pasaron un par de años tranquilos. Mi abuela, que en ese momento tenía 6 años, me cuenta que un día mi bisabuelo llegó a la casa y descubrió a mi bisabuela dándole comida a un hombre de los pueblos originarios de la región. Mi bisabuelo, celoso y lleno de ira, atacó al hombre con un cuchillo, hiriéndolo en el brazo, y lo amenazó con matarlo si volvía a acercarse a su tierra. El hombre se fue y no lo volvieron a ver nunca más. Mi bisabuela le dijo llorando que no era lo que pensaba, que el hombre simplemente le había ayudado con la carreta cuando iba al mercado y nada más. Mi bisabuelo no le creyó y la encerró en una habitación junto con mi abuela y su hermana. Mi abuela se despertó esa misma madrugada en la habitación por los gritos de su mamá, pero cuando la buscó, ella ya no estaba ahí con ellas. Mi abuela seguía encerrada con su hermana, y cuando por fin mi bisabuelo las dejó salir, fue solo para que empezaran a limpiar y a hacer la comida. Ellas preguntaron dónde estaba su mamá, y lo único que les respondió mi bisabuelo fue que nunca iba a volver. La hermana de mi abuela vio que el amigo de mi bisabuelo estaba tapando el pozo de agua que tenían a unos metros de la casa. Esta es una historia que mi abuela le contó a mi papá, y que él nos contó a mi hermana y a mí una noche en la que estábamos viendo la película 1922, basada en la historia de Stephen King. Mi papá siempre recuerda cómo los ojos de mi bisabuela se llenaban de lágrimas al recordar esto, y de cómo su papá las amenazaba con terminar igual que su madre si no se portaban bien.
Quiero que mantengan mi anonimato, por favor. Yo no tengo papá, pues este falleció cuando yo era un bebé. Al crecer, le pregunté a mi mamá qué había pasado con él, y ella solo me respondía que había enfermado y que su enfermedad fue lo que lo mató. Pero cuando le preguntaba lo mismo a alguna de mis tías, ellas me decían que había muerto de un accidente en el trabajo, y así, cada parte de mi familia me contaba una versión diferente de la historia. Esto me hizo darme cuenta muy rápido que me estaban mintiendo, pero sobre todo, que estaban ocultando algo. Un día, terminamos reencontrándonos con la familia de mi padre, quienes se pudren en dinero, razón por la cual en la actualidad a mí no me falta nada. Anteriormente conté por aquí que presencié cómo personas del narco mataron a un señor en un pueblito de Nayarit, pues resulta que días después me subieron a mí a una camioneta cuando iba saliendo de la escuela y me empezaron a cuestionar sobre mi familia, especialmente sobre mi mamá, insistiendo en que les dijera cuál era el nombre de mi padre. Yo les respondí, pero les dije que yo no lo había conocido, pues él había muerto. Cuando dije eso, uno de los hombres exclamó: «Sí, es él». Tras esto, esta gente no me hizo nada, pero me pidieron que me fuera del pueblo, y me dijeron que no me querían volver a ver ahí, por lo cual al final me tuve que mudar con mis abuelos, con quienes vivo actualmente. Resulta que mi papá era uno de los líderes de esas personas, y el día que falleció fue el mismo día en el que yo nací, ya que alguien había intentado matarnos a mi mamá y a mí como una forma de venganza hacia él. Pero esa misma noche, mi papá mandó a mi mamá muy lejos y él le prometió que se iban a reencontrar, aunque eso jamás ocurrió.
Soy de un municipio de Michoacán, algo cercano a Pátzcuaro, y mi secreto es que mi familia hace brujería. En varias ocasiones me han traído muchos problemas, ya que yo me alejé un poco de su religión. Recuerdo que ellos curaban a la gente y hacían operaciones espirituales, entre comillas. En ocasiones, llegaba a oír bastantes cosas horribles cuando operaban a la gente. Yo era muy pequeño cuando empecé a oír eso. Incluso nosotros los niños éramos obligados a estar presentes en estos rezos. Y así, en una ocasión, me metieron a que me hicieran una limpia, y el señor que curaba, el cual era mi tío, me obligó a hacerle un favor sexual. Con los ojos cerrados porque, según dijo, no era él, era el espíritu de una deidad. Yo, asustado, lo hice, pero conforme pasó el tiempo, comencé a tomar conciencia de lo que estaba pasando, y me fui de esa religión. Tiempo después decidí casarme con mi pareja. Vivía maravillosamente, hasta que volvimos a contactarnos con mi familia para informarles sobre la boda, y ellos me pidieron que fuera por medio de su religión. Yo me negué totalmente, y ellos aceptaron mi decisión, o al menos eso parecía. Pero meses antes de que fuera la boda, mi pareja empezó a enfermar mucho. No podíamos tener hijos, teníamos muchas peleas y el dinero nos estaba faltando muchísimo. La enfermedad de ella llegó al punto en el que falleció, y tuve que volver a vivir con mis padres porque pensé que podría llegar a suicidarme por la depresión que estaba pasando. Recuerdo que lloré mucho y me refugié de nuevo en esa religión. Pensé que tal vez el tiempo había cambiado las cosas, pero no. Cuando volví a ver a mi tío y vi que se rodeaba de más niños pequeños, me asusté horrible. Decidí irme del estado, me refugié en las drogas y en el alcohol, porque no podía dejar de pensar en todo lo que estaban pasando esos niños. Intenté ir a la policía, pero como la religión era muy fuerte en esa zona, nadie creyó nada. Hasta la fecha no he podido hacer nada al respecto. Asisto a terapia, pero me va muy mal en todo aspecto de la vida. Tengo muchos pensamientos suicidas. En el trabajo también me va mal, y a veces aparecen gallinas muertas dentro de mi casa. A pesar de que se supone que nadie de mi familia sabe dónde vivo actualmente. Con el tiempo me fui enterando de que en esa religión hacían esas curaciones a cambio de dinero o de favores. Les hacen creer a la gente en etapa terminal que les van a ayudar. Todo es muy feo en esa religión, y lo peor de todo es que se trata de mi propia familia. Actualmente he cambiado todos mis documentos, porque incluso llegué a creer que me matarían. Tengo la sospecha de que moriré pronto, que mi familia me va a encontrar, ya que se enteraron de que levanté denuncias. Espero que si eso pasa, solo espero que si eso pasa, al menos pueda quedarme tranquilo de que pude hablar de esto y contar la verdad.
Hemos llegado al final de este episodio.
Recuerda que puedes escucharnos cada lunes, miércoles y viernes a las 2 de la tarde en tu plataforma de streaming favorita.
Y que nos puedes seguir a través de todas nuestras redes sociales como @emmanuel_night
y @kevinmasketman. También puedes adquirir nuestro libro antológico de terror,
Estoy muerto y sigo gritando,
en cualquier parte del mundo.
Todos los enlaces en la descripción de este episodio.
Gracias por acompañarnos en otro episodio de Historias de Mundo Creepy.
Buenas noches
y dulces sueños.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free. or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.